José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Venimos fuerte. Ya anunciamos que va a haber noticias en este programa, en este partidazo. Bueno, hay dos noticias que son de uso común, que se acaban de conocer y que les cuento ahora mismo. Y una información del partidazo sobre el caso Negreira-Barcelona, que va a desvelar detalles importantes, muy importantes, sobre la investigación que se está llevando a cabo. Son informaciones del partidazo que enseguida les vamos a contar. Las noticias que conoce todo el mundo y que les cuento ahora mismo son que Carlos Alcaraz acaba de ganarle al canadiense Denis Shapovalov. Le ha ganado 3-0, la dificultad ha estado en el segundo set, perdía Alcaraz 4-1, pero ha terminado ganando 6-4, 6-1, 6-4 y 6-2. Una máquina auténtica, Carlitos Alcaraz, el domingo espera Lorenzo Musetti. Y la otra noticia que se acaba de conocer llega también desde Francia, desde París. Ha anunciado el Paris Saint-Germain, lo ha hecho también el protagonista, Sergio Ramos. Sergio Ramos no continúa en el equipo francés. Hay unas cuantas más que ahora vamos a ir contando durante el programa, pero atención. La noticia del día que les cuenta el partidazo y que tiene que ver con el caso Negreira-Barcelona es la siguiente. Ya saben que en el día de hoy la jueza Silvia López Mejías ha pasado al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, de testigo a imputado. De testigo a imputado. Y ve indicios de delito de blanqueo de dinero. La cadena COPE, el partidazo de este programa, ha tenido acceso al informe preliminar que la Guardia Civil ha trasladado a la jueza. El informe, como lo llaman ya ellos, el entramado Negreira. Los datos los tiene en París, en Francia, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Bueno, la primera pregunta que hay que hacerte es por qué en el día de hoy la jueza ha decidido la imputación del hijo, incluir el delito de blanqueo y ampliar, que es noticia que viene en ese informe, la investigación a 2001 en adelante.
Bueno, pues porque la Guardia Civil ha hecho su trabajo. La jueza lleva bastantes semanas esperando el informe de la Guardia Civil, a quien ella encargó directamente la investigación. Es el cuerpo policial del que se fía y en el que confía, concretamente a la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Y precisamente hoy esa Policía Judicial de la Guardia Civil ha enviado su informe, ese informe preliminar, a la juez, y te puedo decir, Corro, que el informe es absolutamente demoledor. En base a él, la jueza ha tomado estas decisiones y ha requerido bastantes diligencias o ha ordenado bastantes diligencias de investigación que luego ha decretado el secreto de sumario. Pero podemos contar algunas de las cosas que hay en ese secreto y en ese informe preliminar.
O sea, que tras recibir el informe preliminar de la Guardia Civil ha decidido al hijo de Negreira pasarle de testigo a imputado, porque ve además indicios de delito de blanqueo de dinero, todo esto basado en el informe preliminar de la Guardia Civil. Bueno, lo importante, las noticias. Yo creo que podemos hacerlo en cuatro puntos, Ángel.
Cuatro claves, estoy de acuerdo.
Cuatro claves de este informe preliminar al que ha tenido acceso el partidazo. Y lo primero es la tesis de la Guardia Civil que ya hace suya la jueza.
Sí, es la tesis que sigue la Guardia Civil en su investigación. Evidentemente, esto hay que probarlo, Corro, es lo que venimos diciendo siempre. Tú puedes sospechar una cosa, pero luego hay que demostrarla. Bueno, la tesis de la Guardia Civil que hace suya la jueza ya es que el dinero salía del club y regresaba a gente vinculada al club que con posterioridad lo blanqueaba. Por eso la jueza incluye el delito de blanqueo de capitales en la investigación, porque tanto la Guardia Civil como ella ven indicios de blanqueo. Para que lo entienda todo el mundo, la principal línea de investigación ahora mismo es que esto no va de comprar árbitros. El dinero salía del Barça y volvía a alguien que estaba dentro del Barça o muy cerca del Barça.
Esta es tesis de la Guardia Civil que hace suya la jueza. El dinero, como es evidente y ahí demuestra varias facturas, los 7 millones de euros y pico salían del Barcelona, pero dice la Guardia Civil y dice la jueza que volvían a estas personas para blanquear el dinero.
Te hago
a personas vinculadas al Barcelona.
Que creen que volvía. Ahora hay que demostrarlo. Es decir, tú puedes creer que eso volvía ahí, pero ahora hay que demostrar a quién volvía y en concepto.
Bueno, esta es la tesis de la Guardia Civil que hace suya la jueza. Segundo punto. La Guardia Civil ya le ha puesto nombre a lo que está pasando, ¿no?
Sí, a mí es una palabra que me llama mucho la atención, porque claro, aquí hablamos de caso, que eso es un término bastante genérico y que se puede aplicar a todo. Bueno, la Guardia Civil habla ya de entramado Negreira, abro comillas, es textual, entramado Negreira. Por eso cambia la condición de Javier Enríquez del hijo de testigo a investigado. Y de hecho, Corro, te voy a decir textual, no creo que falle una palabra arriba o una palabra abajo, la pregunta con la que cierra la Guardia Civil ese informe, y es, abro comillas, si este entramado Negreira ha recibido más de 7 millones de euros y el informe patrimonial de la familia es incompatible con esa cantidad, ¿a dónde han ido a parar esos 7 millones? Se pregunta a la Guardia Civil para concluir ese informe y evidentemente es la pregunta clave a la que ahora hay que buscar respuesta.
Bueno, esa pregunta casi se puede enlazar con lo primero, con lo que ellos creen que pasaba, ¿no? Que volvía directamente a las mismas manos del que salía. Eso cree la Guardia Civil y también lo asume la jueza. La Guardia Civil ya le ha pedido más cosas a la jueza, ¿no?
Sí, aquí de momento están imputados, investigados, Rosell, Bartomeu, Negreira padre, ahora Negreira hijo, Óscar Grau, Soler, es decir, los seis que ya se sabían. Bueno, pues yo ya te puedo decir que la Guardia Civil ya le ha comunicado a la juez que hay que investigar al menos a otras 10 personas. Me hablan entre 10 y 12 personas y la juez lo ha aceptado también. Ahora bien, no les van a citar todavía a declarar, no les van a comunicar todavía esa condición de investigados, ni a ellos, ni a los que ya lo saben, insisto, a Rosell, a Bartomeu y a los demás, hasta que la Guardia Civil concluya su investigación. Y me hablan de mínimo un plazo de 2 meses, con ese, de ahí ese mes más de secreto de sumario que ha decretado hoy la jueza, porque creen que la investigación de la Guardia Civil va a ser mínimo en torno a 2 meses, y es entonces cuando se va a decir, señor, usted, y así hasta 10 o 12 personas más, también están investigados en esta causa y también les voy a citar a declarar.
La Guardia Civil ha visto que hay al menos 10 personas a las que hay que investigar por si estuvieran involucradas en este entramado Negreira. Pero le pide...
Sé más o menos quién son esas personas, Corro, lo que pasa que ahora no podemos contar todo. Pero bueno, evidentemente son gente que rodea o que formaba parte del FC Barcelona y son gente también que tenía relación directa con el dinero de Negreira, con dónde guardaba el dinero Negreira y por qué no saltó ninguna alarma.
¿Conocidos
no
sé para, si para el gran público esas personas?
Desde luego los que estaban dentro del Barcelona, sí.
Vale, y la última. Esto le está pidiendo la Guardia Civil a la jueza. Investiga a otras 10 personas más. Vamos a investigar a otras 10 personas más. Pero también le reclama al Barcelona, le está reclamando más información.
Sí, esta investigación de la Guardia Civil evidentemente tiene que ir creciendo, tiene que ir ampliándose y para ello la juez, o jueza, es que ya no sé ni cómo decirlo, Corro, porque creo que valen las dos, ha ordenado varias diligencias bajo ese secreto de sumario. Bueno, conocemos algunas, una de ellas, la principal, por lo menos la única que podemos contar, es, y abro comillas, el requerimiento de una ingente, destaco este adjetivo, Corro, requerimiento de una ingente cantidad de documentación a la Junta Directiva del Barcelona desde el año 2001 hasta ahora. Por eso amplía esa investigación hasta 2001. La juez, por cierto, aquí hace una precisión que a mí me parece muy importante. Tú sabes que el Barça se quiso presentar también como acusación particular y eso no se ha decidido todavía. Bueno, pues aquí la juez le recuerda, o le va a recordar que todavía no lo ha hecho al Barça, que está como denunciado en la causa, que está como investigado en la causa y por tanto le avisa de que si se niega a entregar esta y vuelvo a abrir comillas, ingente cantidad de documentación, la Guardia Civil actuará en consecuencia. Te lo traduzco, lo que está diciendo la jueza es, si no me dais toda la documentación que quiero y dejas de hacerme triquiñuelas, de enseñarme cajas con informes de Negreira Junior y hacer trucos de magia, entonces yo le voy a pedir a la Guardia Civil que registre las oficinas, que registre el Camp Nou y que lo busquen ellos porque tú no me lo quieres dar. En traducción, para que lo entienda la gente, primero te lo requiero por las buenas y como no me lo hagas caso, registro por las malas.
O sea, lejos de estar en el final del trayecto de la investigación, estamos en un tramo muy importante. La Guardia Civil ya tiene algunos indicios o cree estar en la pista de lo que ha pasado realmente. Para mí el punto uno de lo que ha relatado Ángel tiene... mucho que ver con lo que cree la Guardia Civil que está pasando, pero ahora está reclamando más información. Insisto, esto que está contando Ángel García es parte del informe preliminar que la Guardia Civil ha trasladado a la jueza y al que ha tenido acceso este programa El Partidazo. Llamamos a nuestro abogado de confianza, abogado de guardia, más que abogado catedrático de guardia, que es el catedrático de penal que les acompaña a ustedes para temas como estos, Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué te llama la atención de todo lo que hemos contado, que hemos tenido acceso de este informe de la Guardia Civil?
Pues que falta lo que hay en medio de la salida y la entrada del dinero. Aquí parece que, según contaba Ángel, el dinero sale y luego vuelve al Barcelona. La pregunta es, ¿qué pasa en medio? Porque así contado tampoco tiene muchos caracteres delictivos. Habrá que saber exactamente en qué ha consistido ese flujo, en qué ha consistido esa especie de carrusel, ¿no? Como suele decir la policía judicial cuando investiga ese tipo de tramas.
Que aquí saben que ha muerto alguien, pero hace falta encontrar al muerto.
Perdona, Emilio, dices que no tiene mucha atracción, ni siquiera como una prestación de un servicio que no era real, o sea, no tiene...
Bueno, no, eso es lo que hay que averiguar. Es decir, lo que dice la policía es que detectan un movimiento ciertamente extraño, consistente en que el dinero salía y volvía a entrar.
Bueno, saben que salía, y no, tenemos demostrado que salía a unas facturas de una empresa, y luego de esa empresa, dice la Guardia Civil, que volvía otra vez a las manos de los que le habían pagado, ¿no?
Bueno, según lo que estáis contando, ya parece que el dinero no iba a los árbitros.
Sí, sí, eso lo ha dicho Ángel, que parece que tras esta información
la Guardia Civil
informe,
y la juez creen que el dinero no iba a comprar árbitros, que, no compraba que el dinero salía y volvía. Eso es lo que creen, pues entonces, hay que demostrarlo.
Claro, bueno, lo primero, efectivamente, yo creo que es importante saber que la labor de la policía es una labor que ahora tiene que ser pasada por el juzgado de instrucción, es decir, que digamos que tiene que pasar el filtro judicial. La Guardia Civil, pues, llega a sus conclusiones, después de su pesquisa lo mandará al juzgado y la jueza de instrucción tendrá que llamar a declarar, investigado y testigo. Pero evidentemente esto es un giro de timón. Yo creo que vosotros, como veis, os movéis en el mundo de los titulares, el primero es que, tal como está contado, no parece razonable pensar que haya un delito de corrupción deportiva. Yo creo que si los árbitros finalmente no han sido sufragados por el Barcelona para alterar los resultados de la competición, no estaríamos ante un delito de corrupción deportiva. Y lo segundo, que es el gran enigma, y también es sintomático que la Guardia Civil cierre su informe con un interrogante, porque la policía judicial está para resolver las interrogantes y no para plantearlas, es lo que ha pasado en medio desde que el dinero sale hasta que vuelve, ¿no? Es una especie de diálisis, ¿no? Si se permite la expresión, ¿no? Y hay un ciclo, hay un flujo, como si fuera un carrusel, ya digo, y el dinero está entrando y saliendo. ¿Qué sentido tenía esa mecánica? Evidentemente no podemos
enriquecerse, imagino, ¿no? Enriquecerse.
Claro, es que si no estaríamos hablando de unas simples donaciones, es decir, un dinero que sale del Barcelona, que se le da a los empleados y que solamente la agencia tributaria podría intervenir para, desde el punto de vista administrativo, sancionarlo como una donación no declarada. No,
claro, es que la Guardia Civil volvía a gente vinculada al club, no al club, volvía a gente vinculada al club. O sea, el dinero era del club y lo que dice la Guardia Civil es que luego volvía a gente vinculada al club.
Entonces estaríamos, ya digo, ante un cambio enorme, un cambio brusco de lo que informativamente ha tenido más relevancia y ha tenido, si se permite, más morbo, ¿no? Porque además es normal, ¿no? Con los antecedentes que ha habido en Europa, en Italia, en Portugal, en tantos sitios, parece que el foco de la investigación ya no está en que se pagara a los árbitros para cambiar el resultado, como decía, sino que, según parece, ahora ha habido una especie de enriquecimiento injusto. Se ha inventado una especie de trama utilizando una serie de personajes, una serie de instrumentos, para que gente del Barcelona vinculada, según dices tú, Ángel, acaben teniendo un enriquecimiento injusto. Ahora falta por ver qué mecánica era esa, es decir, cuál era el corazón, cuál era el motor de esa dinámica. Pero yo creo que esto evidentemente marca un antes y un después en lo que es la investigación del llamado caso Negreira.
Sí, para mí el titular está en el primer punto que ha relatado Ángel, que para la Guardia Civil, y es una tesis que ya asume la jueza, que el dinero salía y volvía. O sea, el dinero salía del Barcelona y volvía a unas personas del Barcelona. Y es evidente que entendemos todos que si ese es el titular, es cierto que ahí, según la Guardia Civil y según la jueza, no habría un delito de corrupción deportiva. Entendemos, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto, pero con lo que tenemos encima de la mesa, yo estoy de acuerdo con lo que dice el catedrático, ¿eh?
Yo aquí solo añado una cosa, Corro. Hay que ser rematadamente tonto para esconder un delito, un fraude, llámalo como quieras, un blanqueo de capitales, mezclando al segundo de los árbitros.
Sí, pues sí.
Es decir, mira que no hay formas, no voy a ser yo el que aquí haga apología del delito, Emilio sabe 100 veces más que yo, pero mira que hay formas de trincar.
Con otro tipo de
empresas. No metas por medio a alguien que te puede estallar por cualquier lado. Es que eso, lo que me extraña es que tardásemos tanto en encontrarlo cuando era el número dos de los árbitros.
Si me permites, Corro, hay una cuestión importante, hay una singularidad en el delito de blanqueo. Y es que el blanqueo necesita un delito previo. Es decir, cuando se blanquea esos activos provenientes de un delito, precisamente lo que hace falta es que antes haya habido un delito matriz. Es decir, lo que se blanquea son las consecuencias de una infracción previa. Es decir, el blanqueo necesita una muleta.
¿Y cuál sería en este caso, Emilio?
La verdad es que no lo sé, porque habría que tener labores adivinatorias. Porque, muy sencillamente, si el dinero ha salido del Barcelona para que a través de una serie de mecánicas se acabe beneficiando de una forma ilícita a dirigentes, pongamos por caso, no quiero señalar a nadie en abstracto, a dirigentes del Barcelona o al Lutillero, pongamos por caso, evidentemente ahí no hay blanqueo. Ahí lo que habría pues sería pues una apropiación indebida, una administración desleal, pero blanqueo no hay, porque el delito empieza y se consuma en eso, en esa mecánica. Lo saco, lo distribuyo de una forma ilícita y se acabó. Pero el blanqueo necesita siempre un delito anterior que genere unos beneficios, y esos beneficios son los que se blanquean.
Recuerdo que en la imputación a Javier Enrique Romero, hijo de Negreira, la jueza ve indicios de delito de blanqueo de dinero. O sea, no, ve indicios de delito de blanqueo de dinero. O sea, ellos están estudiando también esa posibilidad de que haya un delito de blanqueo de dinero. Bueno, pues esto es lo que tenemos y lo que les ofrecemos. Este informe preliminar de la Guardia Civil a la jueza. Yo creo que estamos en un camino, en un trayecto que no ha terminado, ni mucho menos. Está hablando Ángel de que la Guardia Civil pide mínimo 2 meses más de investigación. Ha solicitado que investiguen a 10 personas más. Le está requiriendo al Barcelona documentación ingente de la Junta Directiva desde 2001 hasta ahora.
22 años, Corro.
O sea que estamos hablando ya de que está requiriendo mucha información y que ven materia para actuar sobre algo.
Y la juez se pone seria. Es decir, dice, no me vengáis con trucos. Si os pido una ingente cantidad de documentación, es que me mandéis una ingente cantidad de documentación. No 4 papeles trucados y 4... ¿Me explico? O sea, y con la amenaza seria, ya se lo pone por delante de si no la ordenaré a la Guardia Civil actuar.
Bueno, el Barcelona como persona jurídica tendría solamente responsabilidad a partir del año 2010, que es cuando se mete la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal. Por tanto, cuando es requerido tiene la obligación. Luego podríamos entrar en un debate de si un investigado, incluido una persona jurídica, tiene obligación o no de colaborar con la investigación, que es un clásico. Pero desde luego, desde el año 2001 hasta el 2010, cuando al Barcelona le requieran, como no de esa información, aparte comete un delito de desobediencia. Claro, ahí la entrada y registro, si de verdad hay ánimo de encubrir algo, la verdad es que...
Creo, Ángel, que si no le da esa información va a intervenir.
Sí, o sea, lo que dice la juez es o me das esa información o si te niegas, entrada y registro en oficinas, en Camp Nou y en todo.
Sí, pero la entrada y registro se suele hacer al comienzo, lo razonable es hacerlo al comienzo de la investigación.
Antes de que se destruyan las pruebas, evidentemente.
Claro, para coger a los investigados con el paso cambiado, si no es una cosa de, en fin, casi de mortadelo, ¿no? Entonces, claro, si está alerta quien sea, pues puede destruir esa fuente de pruebas. Y luego hay otra cuestión también muy interesante, si me permitís, que es que a estas alturas de la investigación, y hablando también de los tiempos del procedimiento, se decrete el secreto del sumario, que también suele ser al principio de la investigación. Es decir, que es como si pusiéramos el contador a cero. La jueza ha encontrado un garbanzo ahí, que hace que ahora, y lo puede hacer, está perfectamente legitimada para hacerlo, esto no está sometido a los tiempos del proceso, decide que la causa tiene que ser secreta, es decir, no hay acceso para las partes, solamente puede tener acceso a la fiscalía, porque considerará que hay algo tan novedoso, tan poco conocido, que justifica que eso de momento se mantenga opaco. Porque si fuera la cosita del reparto a los árbitros y tal, evidentemente no hubiera decretado el secreto
también
sumario.
También tiene que ver, Emilio, con... hemos nombrado una de las diligencias que ha dado orden bajo secreto sumario. Hay más, y supongo que también tendrá que ver con eso, con que hay otras diligencias que no quiere que se sepan y por eso aumenta y amplía el secreto.
Ángel, ha contado una parte del informe preliminar de la Guardia Civil. Hay más cosas, pero esta es una parte. Emilio, ha sido bastante esclarecido esclarecedor. Te agradezco mucho, como siempre, abogado de guardia, catedrático de guardia, aquí en el Partidazo. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Encantado, Corro. Buenas noches.
Hasta Adiós, luego. Ángel. Hasta luego. Ángel, gracias por la información. Enhorabuena por la información, por develar esta parte del informe preliminar de la Guardia Civil a la jueza. Tenemos nuevas noticias y esto va para largo. Hay mucha tela que cortar. Han quedado algunas cosas, yo creo que más oscuras que claras en algunos de los puntos.
A mí las dos cosas que me parecen más claras es que la juez ya tira en una dirección y es, aquí no va de comprar árbitros ni de nada, aquí es un dinero que salía del Barça y de vuelta alguien se lo quedaba en el bolsillo.
Eso es
lo que cree
traducido
la juez.
Traducido es eso, alguien se lo ha quedado.
Y que ya habla de entramado Negreira. Es decir, aquí ya estamos hablando de que incluye al padre y al hijo en lo que ella considera, o en la Guardia Civil considera que es un entramado. Y entramado no es caso Negreira y entramado no es familia. Entramado es entramado, con toda la carga peyorativa o la carga, como la quieras llamar, que lleva esa palabra.
Muy bien, bueno, cada uno lo va a coger como quiera. Es evidente, Tony Freixa ya ha retuiteado el post que hemos puesto en las redes sociales. Dice Tony Freixa, vaya, así no ha habido, así que no ha habido corrupción deportiva. Los datos que son los que hemos contado son los que tenemos. No tenemos más y seguramente vamos a tener más información en los próximos días, meses, semanas sobre lo que está ocurriendo, pero esto es lo que teníamos y se lo hemos contado a los oyentes del Partidazo. Ángel, te llamo luego con lo de Carlitos Alcaraz, lo quieres contar ya, lo que tú digas, ¿eh?
No, luego me llamas sin problema cuando a ti te encaje. Ya te digo que ha hecho para mí un partidazo, tiene mucho mérito cómo he reaccionado en el segundo set. Me da mucho miedo Musetti, que está haciendo el mejor Grand Slam, es muy jovencito, pero el mejor Grand Slam de su vida, no ha perdido ni un set y cuidado con él. Lástima la derrota de Davidovich, que le ha puesto las cosas dificilísimas a Novak Djokovic, y mañana Sara Sorribes, que me hace mucha ilusión verla en tercera ronda de Roland Garros.
Muy bien,
pero luego te lo cuento con calma.
Ángel, un abrazo, gracias.
Y luego escuchamos a Carlitos. Un abrazo, chao.
Por cierto, que hoy Rafa Nadal ha sido sometido a una pequeña operación, una artroscopia para revisar la lesión del psoas izquierdo, algo previsto, ha sido operado en Barcelona, y esperamos mañana más comunicaciones sobre cómo ha ido la operación, que, como siempre, esperamos que vaya muy bien para Rafa Nadal. A esta hora tiene Gemma Santos un mensaje que contarles. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. Bueno, traigo ilusión y traigo alegría al Partidazo y lo hago con los reyes de la ilusión, con Cetelem, porque con ellos vas a hacer tus sueños realidad, como lo oyes. Ellos son especialistas en cumplir sueños. Así que si ahora mismo estás soñando con hacer un viaje muy especial este verano, con reformar tu casa, con estrenar coche porque lo necesitas o porque quieres, que sepas que ahora todo es posible con el préstamo Cetelem. Hasta 60.000 euros te están esperando y además es sencillísimo contratarlo 100% online. Sin cambiar de banco ni contratar otros productos, tienes toda la ilusión y la información en cetelem.es.
Gracias, Gemma. Ahora volvemos con más noticias. Bueno, no se vayan, ¿eh? Están ya preparados Eri Frade, Germán Dobarro, Hugo Ballester y Joan Bayori para comentar esta noticia y más. Tenemos noticias sobre jugadores del Real Madrid. Va a estar aquí Pablo Polo, el periodista que les ha dicho a sus lectores Benzema se queda, para que nos cuente por qué dice Benzema se queda. Pero tenemos noticias sobre jugadores del Real Madrid que les vamos a contar en un instante, aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.